para este encuentro, he pensado que podía introduciros un poquito en la lectura de los libros sapienciales, que son un grupo de libros que están en el Antiguo Testamento. Y para introduciros a esa lectura, pues os voy a ayudar a entender un poquito el libro de los Proverbios. Bueno, ¿por qué elijo este libro? Los padres de la Iglesia, cuando daban las catequesis a los catecúmenos, es decir, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, lo hacían sirviéndose de los libros del Antiguo Testamento. Y unos de los que usaban y los comentaban, iban leyendo el libro y lo iban explicando. Y uno de los que usaban era el libro de los Proverbios. ¿Para qué? Pues para educar al catecúmeno con las disposiciones que le preparan a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, esta parte es importante, porque como somos tan ignorantes de las cosas espirituales, creemos que sabemos lo que es la vida cristiana. Todo el mundo se mete con la vida cristiana para criticarla. Nadie sabe lo que es la vida cristiana. A ver si se toman la molestia de enterarse y entonces ya que critican lo que les dé la gana. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado a lo largo del Antiguo Testamento es que para recibir a Jesucristo, el Mesías, que es pura gracia de Dios, nosotros nos hemos de disponer, también movidos por la gracia. Dicho de otra manera, el catecúmeno quiere participar de la muerte y de la resurrección de Cristo, los sacramentos de la iniciación cristiana, para vivir una vida nueva, de gracia y de santidad. ¿Y qué hace? ¿Tumbarse a la bartola? Pues no, señor, de eso nada. Disponerse, prepararse. ¿Y cómo lo hace? Dejándose educar por Dios, que educó al pueblo de Israel para que recibiera al Mesías. Fijaros si es sencillo, Claro, esta regla vale para todo. ¿Te quieres preparar y disponer para hacer los votos perpetuos? Pues coge. Coge las gracias que Dios te ha ido dando y mira a ver cómo las vas viviendo. ¿Te quieres preparar y disponer para el día de tu boda? ¿Para todo? Nos hemos de preparar y disponer para recibir todas y cada una de las gracias. También eso es gracia. Pero hay que mover nuestra libertad. Y el principio del que partían los padres es que el hombre, como está caído en el pecado, no sabe comportarse como hombre. Si se comporta como un animal, poco racional. Y ahí aparecen pues todo el cúmulo de pecados, la avaricia, la lujuria, el egoísmo. Dios fue educando al pueblo de Israel, enseñándole a vivir de una manera digna de su humanidad. Fijaros cómo va afinando la educación que hacían los padres a los catecúmenos. Disponte, prepárate para recibir los sacramentos. ¿Y cómo me dispongo? Pues viviendo una vida humana. Porque el que recibe la vida divina es el hombre, no el animal. El animal no lo recibe. Un perro no es divinizado. Y si te comportas como un animal, claro, todo esto ya os va sanando, ¿no? El hombre animal, el hombre carnal. ¿Os acordáis? Lo vamos explicando y vamos dando pasos. No, empieza a comportarte como un animal racional. Bueno, hay que educarte, porque los animales no necesitan educación. Bueno, los perritos que bailan en el circo sí, pero para llevar una vida perruna no necesitan ninguna educación. En cambio el hombre, para todo necesita ser educado. Bueno, tercer paso. Los israelitas parten a la hora de educar al hombre, es decir, a ellos en cuanto seres humanos, parten de la fe que tienen en el Dios que les ha salvado, en Yahvé. Por eso, los padres de la Iglesia se sirvieron de los libros sapienciales y en especial del libro de los Proverbios, porque educaba al catecúmeno en una vida humana, es decir, racional, iluminada por la fe. De tal manera que todas tus acciones, hasta las más espontáneas, estén motivadas por la luz de la fe. Claro, el catecúmeno está empezando a recibir esa luz de la fe, para eso se le dan las catequesis. Y se le dan las catequesis para que teorice, no, sino para que lo aprendido a la luz de la fe entre en su inteligencia y en su voluntad y en sus afectos. ¿Para qué? Para que eduque la parte animal, es decir, el mundo sensible, emociones, sentimientos, impulsos. Y entonces el catecúmeno aprende a gobernarse siendo gobernado. ¿Por quién? Por Dios. Porque esto es de lo que se trata. Y esto es lo que enseña el libro de los Proverbios. A que te gobiernes a ti mismo, siendo gobernado ¿por quién? Por la sabiduría. ¿Y de dónde brota esa sabiduría? De la revelación de Dios y de la razón humana. De las dos que van unidas. Bueno, ya hemos puesto el fundamento. Entonces, ¿ahora entendéis por qué los padres cistercienses, recogiendo la tradición de los padres de la Iglesia en la educación cristiana del catecúmeno, cómo educaban al que entraba en el monasterio? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo le hacían ejercitarse para prepararse a vivir como monje? Pues viviendo una vida humana, racionalmente humana, razonablemente humana, iluminada por la fe. ¿Y qué hicieron? Coger los libros sapienciales. Entonces, ¿para qué hacemos nosotros esta introducción al libro de los Proverbios? Pues para que cojáis el libro de los Proverbios, claro. ¿Y para qué los animamos a que lo leáis con la lección divina? Pues para que os dejéis educar. ¿En qué? En una vida humana que se prepara y se dispone para recibir una vida divina. Entonces hay que aprender a usar la cabeza con la luz de la fe. Y hay que aprender a iluminar las acciones de mi vida humana desde la fe, con inteligencia. Porque ahora parece que la fe es sentimiento. Esta es otra de las tonterías de la Ilustración francesa. La razón, como no sabe nada de la religión, ¿dónde deja la religión? En el mundo de los sentimientos, en las emociones. Entonces tenemos estas vivencias emocionales de la religión. No, 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 no. De esto nada, ¿eh? De esto nada. La fe, antes que por las tripas, entra por la cabeza y el corazón. Porque la fe se dirige al hombre, no al animal. ¿Que esto la cultura actual le va a costar siglos purificarlo? Posiblemente. Pero eso no nos tiene que preocupar a nosotros, porque lo que tenemos que hacer es aprender a vivir nuestra vida cristiana dejándonos educar. por Dios en su palabra, en el seno de la Madre Iglesia. Bueno, ya hemos situado el por qué hemos cogido el libro de los Proverbios. Ahora tenéis esa hojita y diréis, ¿todo esto nos va a explicar? No, hombre, no, estáos tranquilos. Esto no es más que un pequeño estructura del libro de los Proverbios. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Si os fijáis, en la página primera, que está dividida así por la mitad del folio, tenéis la primera parte. Ese es el núcleo del libro de los Proverbios. La parte fuerte. La parte, diríamos, teórica. Siempre os recuerdo. No dividáis la teoría de la praxis, de la práctica. Eso es propio del hombre caído en el pecado, que lo divide todo. No, no, unidlas. ¿Qué se nos quiere decir con esto? En el gobierno de tu vida sensible, ¿quién gobierna? La cabeza y el corazón, no los pies, no las tripas. Para eso tienes que tener la cabeza bien iluminada, porque si estás lleno de errores, ¿cómo te vas a gobernar? Si lo dice Jesús, un ciego que guía a otro ciego, los dos van al hoyo. Claro, hoy en día la gente tiene la cabeza llena de pájaros, si es que tiene algo. Luego tiene un desorden y no distingue la mano derecha de la mano izquierda, el bien del mal. No te digo ya nada respecto de la verdad. Porque como el principio con el que funciona la gente es, yo hago lo que me gusta, lo que me da la gana. Claro, esto no es un principio para gobernarse, esto es un principio para desgobernarse, para dejarse llevar por la ceguera de las tripas. Por eso, el libro de los Proverbios pone, en primer lugar, ¿qué es la sabiduría? Para exhortarte a que la busques. Y luego tiene una gran segunda parte en la que ha coleccionado sentencias de los sabios. Los israelitas primero hicieron todo el camino desde la elección de Abraham para ir a la tierra prometida. Luego, cuando se instalaron en el inicio de la tierra prometida, acabaron en Egipto. Y Dios los tuvo que liberar de la esclavitud de Egipto. Los condujo por el desierto, hicieron la experiencia del desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida y ya se instalaron en ella. Entonces ya podían vivir en la tierra que Dios les daba, según las leyes que Dios les dio, esas leyes que eran su sabiduría. Entonces empezaron a pensar. Porque claro, cuando uno está atrapado por las preocupaciones de cada día, no piensa. ¿Cuándo piensa uno? Cuando está tranquilo y lleva una vida ordenada. Entonces los sabios empezaron a reflexionar sobre la experiencia que había tenido Israel, sobre la realidad de la vida humana, sobre la vida feliz, cómo el hombre ha de ser educado para llevar una vida feliz a la luz del Dios que se ha revelado, de Yahvé. Y entonces claro, se preocupaban, ¿y cómo vamos a educar a nuestros hijos? No, no los llevaban a la escuela. Hoy, tal y como está la educación, más vale que los padres no llevaran a los hijos a la escuela, porque no los educan, les dan información y además mandada, y encima cuando hay algún profesor que está ideologizado, lo único que pretende es hacerlos del partido correspondiente. Eso no es educar. ¿Dónde los judíos, los israelitas, educaban? Educaban en la familia. Y la familia transmitía el que la fe en Yahvé. Con lo cual, todo lo que se aprendía en la familia, más luego en las diversas relaciones sociales que estaban guiadas por la ley de Dios, la que Dios le había dado a Israel, todo eso iluminaba hasta lo más pequeño de la vida humana. Por eso veréis que al leer los proverbios van a aparecer sentencias, proverbios, dichos, refranes sobre el trabajo, cómo usar el dinero, cómo gobernarse en la amistad, cómo descubrir si un amigo es verdadero o falso, porque los hay más falsos que una moneda. Cómo tener cuidado del gobernante o del juez, porque hay jueces que son unos corruptos y se dejan comprar. Claro, cuando tienes un pleito y vas al juez, ¿y el juez juzga según verdad o juzga según el regalito que le han hecho? Claro, todo esto que nos está diciendo, desde la luz de la sabiduría, que es la primera, la importante, has de ir llenando tu inteligencia de criterios que se conviertan en normas operativas de acción. ¿Para qué? Para que tu voluntad y tus afectos gobiernen toda la parte de abajo. Emociones, sentimientos, impulsos. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que me va a enseñar el libro de los proverbios? Pues las cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza, y alrededor de ellas todas las demás. Para que te guíes por la prudencia, lo hagas con relaciones de justicia, con Dios, contigo mismo, con los demás. Por eso el resumen del libro de los proverbios es amor, amor a Dios, amor a mí mismo, amor al prójimo. Pero no un amor de sentimiento, que es de lo que se habla hoy. Yo es que amo mucho a los hermanos. Sí, ya, cuando convivas con ellos veremos cuánto te dura el amor a los hermanos. No. Un amor que es una decisión de la voluntad y que se guía por la luz de la verdad. ¿Y quién gobierna? La prudencia. Por eso la sabiduría es la prudencia en saberse gobernar bien. Con lo cual nos está enseñando a gobernarnos. Porque además un padre de familia, si no se sabe gobernar él, ¿cómo va a gobernar a su familia y a los hijos? ¿Qué les va a transmitir? Esa es una preocupación constante en el libro de los proverbios. Encontraréis proverbios que le dice: hijo, escucha la corrección de tu padre. O le dice al padre: padre, mantente firme con la rebeldía de tu hijo. Porque hay hijos rebeldes, ¿eh? Ahora los padres son unos desgastados. Dicen: no, yo quiero bien mucho a mi hijo. ¿Por qué? Porque le dejas hacer todo lo que le da la gana. Lo estás malcriando. ¿Qué sacarás? Un egoísta, un caprichoso. Cao también le dice al padre: sé compasivo y comprensivo con la debilidad de tu hijo, que en la juventud le falta juicio. Pero el juicio tenlo tú. Claro, os vais a reír un montón leyendo estos proverbios, porque es que lo abarcan todo. Si pudieran encontrar una espinita que poder comentar con un proverbio, lo hubieran hecho. Porque lo que pretenden es educar desde la sabiduría toda la vida humana, toda. ¿En qué aspecto? Que la parte superior, inteligencia, voluntad, memoria, con los afectos, gobierne la parte inferior. Y hasta que no consigas esto, No estás preparado para recibir los dones de Dios. Porque así fue como Dios educó a su pueblo para prepararse a recibir a Jesucristo. Luego entran otros aspectos. Nos estamos fijando en eso. Bueno, ahora me voy a fijar en esa primera columna que tenéis en la página 1. Exhortación al estudio y práctica de la sabiduría. Y veis que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. ¿Y qué hace? Pues lo primero, invitarte a la sabiduría, y para eso te hace una primera presentación de la sabiduría. ¿Y qué te dice? Pues mira, si quieres que te eduque la sabiduría para gobernarte bien, huye de las malas compañías. Hay tanto cristiano necio que lo primero que hace recién convertido es meterse en el avispero. ¿Sí? Va a evangelizar a todos los pecadores. ¿Y qué hace? No, yo para evangelizar a los pecadores me voy toda la noche de juega hasta las 6 de la madrugada. Y venga un gin tonic y un Coca-Cola gin y un no sé qué y un destornillador. Ah, la mañana siguiente no está para nada y está beodo. Viene al confesionario: ay, padre, que me emborraché. Voy de las malas compañías, por Dios, esto es insensato. ¿Qué vas a aprender de las malas compañías? Nada, nada bueno. Hombre, primero fórmate tú, madura tú, luego ya veremos si Dios te envía a que evangelices a las malas compañías. Tontadas de estas así. Después del concilio: oye, este cura es simpático, porque va y se mete con los chicos a tomar cerveza, luego de la cerveza, y luego ¿quién salió evangelizado? Los chicos, ¿no? El cura, que se volvió tan tonto como los chicos. Este es un pastor, fijaros, por dónde empieza, no es tontería. Entonces es perder el tiempo salirse de las malas compañías para estar con los santos que me han de educar. No, todo lo contrario. ¿Cómo invita a la sabiduría? Pues te hace ver qué le pasa al que la rechaza. Fijaros, hoy en día, otra tontería, para que veáis hasta qué punto nos gobiernan tantas cosas, no la sabiduría, sino la necedad. Oiga, padre, es que hay que ser positivo. Claro, aquí empezó por las malas compañías y luego dicen consecuencias para que les la rechazan. Pues está siendo negativo, ¿no, señor? Precisamente está siendo positivo. ¿Por qué? Porque tú no te gobiernas bien. ¿Qué hace una madre cuando el niño chico se acerca al enchufe? Le dice: caca. ¿Este es caca el enchufe? No. Pero el niño, que no tiene cabeza y no entiende las palabras, al oír caca sabe que eso es malo. Porque como metan los dedos en el enchufe, verás tú si se entera de lo que es. Una sensación electrificante, como el Red Bull. Bueno, no, hombre, no. Primero, al necio, al que no sabe gobernarse, hay que decirle: cuidado que ahí hay un hoyo, no te metas. Y para eso hay que hacerle ver las consecuencias de rechazar la sabiduría. ¿Para qué? Para que se le abra el deseo de buscarla. Y entonces es cuando dice: efectos de la sabiduría. Y te pone: beneficios que otorga la sabiduría. Una vida feliz, el que gobiernes bien tu vida, el que seas prudente en las cosas, el que tengas virtudes. Luego te dice, además de bienes, fíjate de los males que te libran. Por ejemplo, hijo mío, ¿has visto ese? Qué desgraciado es, ¿verdad? Mírale. ¿Cuántos vicios tiene? ¿Ves? De lo que te ha librado escuchar a tu padre. Bueno, para rematar, dice, aún te voy a presentar más beneficios. ¿Sabes cómo da la vuelta, eh? Parece que empieza por lo negativo, cuando lo que está diciendo es, eres un necio, no te guíes por ti mismo, evita estos peligros, mira los bienes que te dan, date cuenta de los males de los que te ha librado, y entonces sigue mirando, mira, bienes mayores. Y cuando ves esos bienes mayores te das cuenta, qué hermosa es la sabiduría. ¿Cuánta inteligencia me da? ¿Cuánta luz? ¿Cuánta verdad hay en ella? ¿Cuánta bondad? Y entonces va poniendo ya las primeras virtudes que hay que cultivar. El sabio vive bien, es bueno, guiado por la sabiduría. Es fiel. Todo lo contrario del malvado, que es infiel porque no cree en Dios. Además está lleno de confianza. Teme a Dios. El temor de Dios no es el miedo a Dios, es el amor reverencial a Dios. Dios es Dios y yo soy una pobre criatura. Y entonces empiezo a buscar las primicias de la sabiduría. ¿Cuál es el fruto de todo eso? El amor al prójimo. Claro, cuando empiezo a gobernarme bien a la luz de la sabiduría, puedo empezar a amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si yo no me gobierno a mí mismo? Ejemplo sencillo. Estoy de parranda y me encuentro un pobre por la calle. ¿Qué debo hacer? ¿Atender al pobre o seguir de parranda? Te vienen chicos así a preguntártelo. Y dices, claro, ¿a este quién le guía? Le guía la tripa. Sigue de parranda. Claro, si le gobierna la inteligencia y tiene una voluntad libre, deja la parranda y se va a atender al pobre. Pero ¿cómo va a hacer esto si es esclavo de sus pasiones? Porque el pecado no está volando por ahí, está aquí abajo, en las tripas. Y si no gobiernas todo ese mundo sensible, ¿cómo vas a amar al prójimo? Bueno, claro, cuando te ha presentado en una primera mirada la sabiduría y lo bueno que te da, entonces te dice, búscala, consíguela, y para eso ¿qué hay que hacer? Chico, trabaja. Trabaja. ¿O es que la sabiduría es gracia de Dios? Para los que la buscan. Para los que no la buscan, no. Hombre, Dios se puede revelar en medio de un lupanar. Sí, claro, si quiere. Pero por regla general, en un lupanar no vas a encontrar a Dios. Porque estás buscando otra cosa. No, no, busca la sabiduría. Deséala en tu corazón. Trabaja por ella. Y para eso, la senda recta. ¿Os acordáis el Salmo 1? Dice, hay un camino que es el camino de la justicia y hay otro que es el camino de la maldad. ¿Cuál eliges? Pues una vez has elegido, sigue la senda recta. Es decir, hay que ser rectos. Una de las cosas que os irá apareciendo en esas sentencias, en esos proverbios, el que no es sabio es retorcido de ideas, de corazón. Lo escenifica de muchas maneras, ¿eh? Una que os aparecerá es la mujer adúltera, que tiene la mirada aviesa. Y te mira así de lado y con unos, y te hace ti con los ojitos para encandilarte. ¿Por qué camino te lleva? ¿Por el camino recto? ¿Por caminos torcidos y sinuosos? Fijaros hoy en los políticos, por poner un ejemplo, ¿eh? ¿Vosotros entendéis algo de lo que dicen cuando hacen una declaración? No se entiende nada. Porque eso es lo que pretenden, que nadie entienda nada. Así todo está oscuro. Les preguntan, ¿usted condena los robos que han hecho miembros de su partido? Como la mosca dando vueltas. ¿Y al final qué ha sacado? Nada. ¿Qué hace el recto de corazón? Sí, lo condeno, punto. ¿Os acordáis de la sentencia de Jesús? A vosotros os basta decir sí, sí, no, no. Cuando oigáis a alguien que habla, y habla y habla y habla, como yo ahora, habla y habla y habla, cuidado, no sea que no nos esté llevando por la senda recta, porque aplicarlo a la vida de hoy, ¿eh? Esto tiene una aplicación de la que os va a librar. Por eso no perdéis mucho tiempo oyendo la televisión. No dicen nada. Nada, porque no buscan la senda recta. Luego dice, evitar la senda de la iniquidad. Claro, si coges la de la justicia, estás alejándote del mal. Bueno, y entonces aparece ahí, dice, fidelidad conyugal. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la sabiduría? Cuando el autor de los Proverbios escribe los Proverbios, todavía no está formulada de manera clara, explícita, esa realidad que van a presentar los profetas. ¿Cuál es esa realidad? Dios es esposo de Israel. Israel, que es una esposa adúltera. ¿Os acordáis de los profetas? Por ejemplo, Amós, que le dice Dios, cásate con una ramera. Es un símbolo. Entonces el adulterio, la mujer adúltera, ¿qué quiere significar? Al pueblo infiel. ¿Puedes alcanzar la sabiduría siendo infiel a Dios? ¿Sí, pecando? No. Para eso has de ser esposa fiel. Llegan los listos de hoy. Ya está metiéndose con las mujeres, misoginia. Chico, yo no lo entiendo, porque de las mujeres habla unas cuantas veces, pero a los hombres los pone a parir en todos los demás proverbios. Debe ser androginia o misoandria. Tenemos una ceguera. No, no, léelo desde la mentalidad del pueblo de Israel. Cuando no te gobierna la inteligencia y la voluntad, cuando te gobiernan las tripas, eres mujer adúltera, eres infiel a Dios. Claro, ahí explica, huye de las malas mujeres. ¿Por qué pone esto? Porque el padre, el sabio, está dirigiéndole esto a su hijo, que es un imberbe, un inexperto de la vida. No tiene prudencia, no es templado, no sabe comportarse con justicia, se deja llevar por sus impulsos. Y entonces conoce un día a una chica, y que simpática, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y va y se casa. Se ha casado de mala manera, porque no ha elegido bien la esposa, la ha elegido mal, la ha elegido por las tripas. Es que no hay que elegir por enamoramiento, sí, pero el enamoramiento, el amor no es ciego. El amor romántico sí, es ciego, tonto. No, 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 el amor verdadero es luminoso y no te vuelve tonto. Por eso dice, elige bien a tu esposa y luego móntate con ella. Porque para eso Dios te ha dado a la esposa, para ser feliz con ella. Y si eres feliz con ella, no buscarás a la mala mujer. Ahora tradúcelo a la sabiduría. Si buscas la sabiduría de ser tu buena esposa que te haga feliz. Porque fijaros que cuando el hombre se casa con una mujer buena, quien educa al hombre en las tripas es la mujer buena. Ahora, como se casa con una mala mujer, que además es tonta, gandula, arreglado, va. Encontraréis un proverbio, es insensatez, Señor. Dice, mujer con hijos, sin marido, porque marido se haya marchado por ahí, gobierna bien su casa. ¿Cuántas mujeres han sacado a los hijos bien criados ellas solas? Hombre con hijos, sin mujer, porque se ha marchado por ahí, un desastre. Y esto es experiencia. Luego dicen, es que esto está lleno de misoginia. Pues chico, la que queda bien es la mujer, la que queda mal es él, varón. Es de experiencia. Ellos lo observaban. Decían, anda, fíjate este, se le ha ido a la mujer, este es incapaz de gobernar su casa ni de educar a sus hijos. Porque ¿quién gobierna bien al varón? La buena mujer. Bueno, entonces dice, cuidado con el adulterio, cuidado, cuidado con la fianza. ¿La fianza qué es? Viene un amigo y te dice, oye, que estoy pasando un poco mal económicamente y el banco me ha dicho, te vamos a quitar todo. No, porque os voy a pedir un crédito, sí, sí, pero como no puede responder de él, que responda otro. Y tú como un tonto, vas y pones tu casa, que te ha costado trabajo, esfuerzo, sacrificio, renuncias, y la pones como fianza. Y claro, mi amigo es un golfo. ¿Qué pasa con tu casa? Que voló. Hasta esto baja el libro de los proverbios. Sí, dice, ama al prójimo, pero no como un idiota. No seas necio. El fruto de tu trabajo, dalo con generosidad cuando ejercites la limosna, pero no des fianza a un sinvergüenza. Y no te fíes demasiado de tus amigos, que cuando aparece el dinerito, los amigos desaparecen. Bueno, iros leyendo que es tremendo. Dice, ¿cómo la adúltera seduce al inexperto? En la imagen de la adúltera está el mal. El mal es coqueto, como la adúltera. ¿Vosotros habéis visto algún día que el mal se presente con andrajos? Diga, soy el mal. Y se presenta así, hecho un asco feo. No, hombre, no. Se pone perfume, se reviste bien, seduce, te engaña, te miente, te hace promesas falsas. Cuidado, estás tentado de muchas cosas. ¿Cuántos cristianos han abandonado su fe porque se dejaron seducir por doctrinas falsas? En mayo del 68, la liberación sexual. Como si hubiera sido el mayo del 68 el que hubiera descubierto las perversiones sexuales. Pero si las ha conocido la humanidad a lo largo de toda la historia. Nada, como tontos. Vas a ser feliz. Cambia de mujer, cambia de hombre. Ahora experimenta esto, experimenta lo otro. ¿Cómo han acabado? Esto es un asco. Pero qué bien se reviste el mal, el lobo con piel de oveja. Bueno, y entonces viene el punto, el más importante de todos, fijaros, ha partido desde abajo, haciendo la experiencia humana porque la ha ido observando. El sabio ya ha recogido la herencia de sus padres, de sus abuelos, y entonces ha ido viendo, ya tiene edad avanzada, ya ha visto lo que da de sí la juventud, los efluvios de la sangre, todas esas cosas ya las ha visto, Y ahora dice, ¿dónde está el origen de la sabiduría? En Dios. Entonces vuelvo a invitarte, ¿veis? Vuelvo a repetir la invitación. Ahora que has ido subiendo en la experiencia de la vida, ahora te invito a que conozcas a la sabiduría en sí misma. No solo en los efectos que ha producido en ti, en lo que has visto en la experiencia de la vida, no, no. A la sabiduría que está junto a Dios. Entonces ahora te voy a mostrar dónde está el origen de la sabiduría y cómo la sabiduría desde el principio está junto a Dios. Y la sabiduría es la que ha guiado a Dios en la creación, porque Dios lo creó todo con orden. Con orden, subrayar. Y lo sostiene todo con su providencia, porque todo lo conduce hacia un fin. Dios es sabio, y si tú quieres conocer la sabiduría, has de conocer a Dios, porque la sabiduría está junto a Él. Y si quieres conocer cómo gobernarte en la vida, en la creación en la que estás, has de saber con qué intención Dios hizo cada criatura, qué fin le dio, cómo las ordena, porque entonces la sabiduría guía, gobierna tu persona, que libremente se sabe gobernar a sí misma. ¿Quién es la sabiduría? A la luz de Cristo, es Jesucristo. Todo lo que Jesucristo nos enseña en el Evangelio, porque Él lo ha vivido en cuanto hombre, es la sabiduría, la persona divina del Hijo de Dios, que procede del Padre, es Dios como el Padre y que está junto al Padre. Bueno, y entonces dice, cuando conozcas así a la sabiduría, te has sentado en el banquete de la sabiduría. ¿A qué nos recuerda esto en la Eucaristía? Nos estaba preparando el catecúmeno para conocer a Cristo, que es tu sabiduría, y entonces Él te dará entrada en su banquete. Qué bonito, el banquete de la Eucaristía será el banquete de la sabiduría, donde los necios, que somos todos nosotros, somos educados por la sabiduría, para eso escuchamos la palabra de Dios que nos educa. Claro, en contraste con el banquete de la necedad. Hay una obra de teatro que se llama El banquete de los idiotas. Seguro que la habéis visto anunciada por ahí, vosotros las monjas no, ¿por qué no? El banquete de los idiotas. Pues hay unos idiotas que se juntan y hablan de cosas y dicen idioteces, claro, eso mueve la hilaridad, ¿sí? El banquete de los idiotas. Pues eso, el banquete de la necedad, de los necios. Ahora mismo nos están gobernando una colección de necios y todo el mundo les hace caso. Bueno, entonces ya podéis lanzaros a esa gran segunda parte con las colecciones de sentencias. Yo no voy a concretaros ninguna, solo os voy a pedir una cosa: leedlas despacio, porque cada sentencia es como un refrán, y los refranes hay que pensarlos para sacarles el jugo. ¿Por qué los sabios condensaron el fruto de su experiencia en una sentencia breve? Pues para que gobierne tu cabeza. ¿Tú te imaginas que para gobernar necesitas la enciclopedia Espasa? No te cabe en la cabeza. Para gobernarte, normas sencillas y breves. Pero claro, hay que pensarlas, hay que reflexionarlas, hay que trasladarlas a la vida. Y entonces te vas a encontrar ¿con qué? Con todo tu mundo sensible que está caótico. Hay que empezar a ejercitar las virtudes. ¿Qué es lo que quiere la sabiduría? Que ejercitemos virtudes. Virtudes. Luchando contra vicios, claro. Entonces encontraréis sentencias para todo. Por ejemplo, el silencio. Habla bien de los demás, no seas murmurador ni chismoso. No vayas de aquí para allá buscando enterarte de la última, claro, de la última noticia, para chismorrear. La lengua. ¿Os acordáis los padres del desierto? ¿Dónde insistían? En la lengua. Bueno, otra, por ejemplo, dice la felicidad. ¿Dónde vas a encontrar la felicidad? ¿Dónde no la vas a encontrar? ¿Qué es la verdadera felicidad? Y te da un refrán, una sentencia, un proverbio. Bueno, segunda cosa. Primero, pensadlo. Procurar llevarlo a la práctica. Y luego, levantar el contenido del proverbio a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque los proverbios son preparación, no son la meta, son la base donde apoyarnos. Un ejemplo. No devuelvas mal por mal. Te han hecho un mal. Tú no devuelvas mal. No te dice, devuelve bien por mal. Eso te lo dirá Jesucristo. Sí, pero nadie devuelve bien por mal si primero no evita, no refrena el devolver mal por mal. Otro ejemplo. Y es que Padre me ha apuntado a misericordia. Sí, pero eres primero justo. Porque si primero no eres justo, nunca serás misericordioso. Es que es muy fácil ser misericordioso cuando a ti no te han ofendido. Es muy fácil ser misericordioso cuando no te van a crucificar. No, no, no. El fundamento para que seas misericordioso es que seas justo. Otro ejemplo. Yo soy muy generoso con el dinero de los demás. Oiga, padre, yo practico la limosna. Sí, claro, pero tú te has ganado el dinero con el sudor de tu frente, porque cuando te lo has ganado con el sudor de tu frente, ya no es tan la liberalidad con el dinero ajeno, no es limosna, es cara dura. Cuidado con esto, porque si no falsificamos la vida cristiana. Bueno, yo os pongo un último ejemplo. Uno cualquiera, la codicia, el afán de poder, aparece constantemente. Menudo examen de conciencia con uno de esos, solo uno de esos proverbios, donde descubre cómo es el corazón del codicioso, qué hace que carapone. Es que te hace fijarte en los gestos. Cuando veas al codicioso que viene contento a ofrecerte un negocio, tú pon un interrogante así de grande y no le hagas caso. Aprendamos de los proverbios a gobernar nuestra vida para que nos gobierne la sabiduría.